una comunión de ideas con un solo fin: de partir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien.
Acabamos de escuchar al legendario José Alejandro Lora Serna, mejor conocido como Alex Lora, y este tema con toques de blues, Todo me sale mal con el Tri de México. Una banda que se ha caracterizado por utilizar un lenguaje coloquial en el que predominan los gritos de libertad en diversos sentidos hacia los padres o el gobierno en turno, lo cual le ha permitido también una empatía muy particular con el público joven debido a lo irreverente de las letras en sus canciones, motivo por el cual durante muchos años no le fue permitido presentarse en los medios de comunicación masiva, pero sus grabaciones y presentaciones en vivo, sobre todo en los conocidos hoyos funky, sí fueron muy bien aceptados. Es también conocido por su frase emblemática, y que viva el rock and roll.
¡Se están divirtiendo! ¡Lo están cotorreando chido! ¡A ver, vamos a gritar! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Que viva el rock and roll!
es Alex Lora, el compositor mexicano que hoy te presento aquí en De Genios, Poetas y Locos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la más cordial bienvenida aquí a De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y es un verdadero placer llegar hasta tus oídos a través del 104.3 de FM Radio Universidad y también a través de todo el planeta por internet. Así es que muchísimas gracias por dejarme llegar y platicar contigo donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme compartir algo de música, de poesía, de literatura, de anécdotas, de muchas cosas que platicamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te presentaré una entrevista que le hice al doctor Rafael Guzmán Mejía sobre la Agenda Ambiental 21. Hoy la escritora Adriana Fuentes Díaz nos habla sobre la importancia del autodesarrollo como personas. En la cápsula animalera de Sociedad Animal, Manuel Zapata reflexiona sobre los animales callejeros. Armando Rubio, licenciado en Derecho Ambiental, te hablará sobre una actividad por demás relajante, la observación de aves. Hoy inauguramos la participación del escritor y periodista Jorge Batis Orozco, quien nos hablará acerca de algunas recomendaciones de libros. En esta ocasión hablará sobre Amado Monstruo. En la música en el cine tendremos el tema de la película Abilities, un largometraje de David Hamilton que se estrenó en 1977, convirtiéndose en un film clásico, al igual que su banda sonora interpretada por el compositor Francis Lai. Estoy más aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y vamos a iniciar con Adriana Fuentes, quien nos hablará acerca del autodesarrollo como personas. Adelante, Adriana. Buenas tardes.
Hola, hola. Feliz inicio de semana, feliz inicio de mes para todos. Aquí Adriana Fuentes Díaz en De Genios, Poetas y Locos. Encantada de estar con ustedes una semana más y vamos a hablar hoy del importante del autodesarrollo como seres humanos, como profesionales y como individuos en general. El autodesarrollo hace mención al compromiso de una persona para pensar y decidir por sí misma. Eso implica el autodescubrimiento de nuevas habilidades y la repetición de acciones para mejorar todos los días los hábitos y las competencias personales. Un individuo que apuesta por el autodesarrollo debe tener una visión clara acerca de sus metas y debe estar atento a todas las oportunidades que se presentan en el camino. Necesita contar con un plan de vida y actuar en forma creativa e innovadora para lograr todos sus objetivos o metas. El autodesarrollo puede lograrse con trabajo, estudios y actualización de conocimientos. Es muy importante que hoy en día le dediquemos el tiempo necesario para autodesarrollarnos. El mismo o el autodesarrollo es la clave del autoconocimiento. Conocerse y reconocerse uno mismo, comprometiéndose con un proceso reflexivo a través de la cual una persona adquiere la noción de sus propias fortalezas y, por supuesto, áreas de mejora, lo cual le permite aprovechar las oportunidades y, sobre todo, estar preparado para los desafíos que se presentan en la vida. Las personas que se esfuerzan por conseguir algo, es para ellas muy importante, pues se sienten mucho más felices y mucho más satisfechas, ¿no?, que los que no tienen sueños o aspiraciones firmes. El proceso de trabajar en un objetivo en específico es muy importante para alcanzar el bienestar y para ello es necesario desarrollar la preparación o conocimiento. La actitud positiva es clave en este proceso. Estar atento a todas las oportunidades y tomar acción es entonces que nos llevará al crecimiento y satisfacción personal. Termino con una frase de mi tercer libro llamado Las mujeres fuertes hablan de liderazgo, éxito y buen vivir y dice así: aprende a entrar en contacto con el silencio de tu interior y sabrás que todo en esta vida tiene un propósito. No hay errores, no hay coincidencias. Todos los eventos que vivimos sirven para aprender de ellos. De Elizabeth Kubler-Ross. Feliz semana para todos. Cuídense mucho y siempre recuerden tener la mejor actitud para lograr todos sus propósitos en la vida. Chao, chao.
Muchas gracias a Adriana Fuente. Y ahora es momento de hacer la primera pausa de este espacio y para recordarte que voy a presentarte una entrevista con el doctor Rafael Guzmán Mejía, con quien platiqué acerca de la Agenda Ambiental 21, que tiene mucho que ver con nuestro entorno que debemos cuidar. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y es momento de platicar con el doctor Rafael Guzmán Mejía, quien es director fundador de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, quien obtuvo fama internacional en 1977 con el descubrimiento de Sea perennis, un teosintle ancestro del maíz cultivado que se creía extinto en estado silvestre por varias décadas. En 1978 descubrió otro teosintle, Sea diploperennis, y publicó su primer artículo científico en coautoría con Hugh Iltis y John Debley. El descubrimiento de estas plantas fueron la punta de lanza para la protección de largo plazo de una vasta área silvestre, hoy conocida como Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Y por tal motivo tenemos en el teléfono al doctor Rafael Guzmán Mejía, con quien hablaremos acerca de lo que es la Agenda Ambiental 21 de Puerto Vallarta, pero no solamente de Puerto Vallarta, sino de Bahía de Banderas y de Cabo Corrientes, que en realidad es una sola zona si lo vemos de una manera más amplia, más natural. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Miguel, gracias por considerarme. Estoy a tus órdenes.
Rafael, ¿cuáles son los temas más importantes de atender del ámbito medioambiental en Puerto Vallarta, aquí en la Bahía de Banderas, pues tomando en cuenta los tres municipios y también tomando en cuenta, digamos, el avance desmedido de una urbanización descontrolada que ha ido afectando pues en mucho el entorno natural?
Mira, el documento que espero que tengas oportunidad de revisarlo con detenimiento aborda temas prioritarios tal como lo acabas de expresar en varias vertientes: en suelo, en agua, en aire, en diversidad biológica, en entorno edificado y en otras variables correlativas. Creo que este es un resumen ejecutivo muy bien logrado que ojalá las autoridades tengan oportunidad, aunque sea de ojearlo. Con eso me sentiría muy satisfecho.
Pues entre los puntos que se destacan, y es algo que estamos viendo prácticamente a diario, primero por la temporada de lluvias, porque hay demasiada agua circulando por donde naturalmente lo hacía, pero por otra parte, porque cuando no hay agua, en verdad les está ya notando algo que yo en los años que llevo aquí nunca había pensado que llegara a suceder, que no tengamos agua y que poco a poco haya menos agua. ¿Qué te parece si empezamos por ese tema, Rafa?
Sí, por supuesto.
¿Cuál es la situación? Porque fíjate, como te decía, cuando hay lluvias o hay huracanes como este último que nos tocó, fue algo que nunca se había visto: desbordamiento de ríos, inundaciones, y eso no se veía antes, y parece ser, a menos tú me corrijas, que es por una mala planeación urbana.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, el agua en la Bahía de Banderas es uno de los factores más críticos que debería de abordarse de manera integral y no se ha hecho. El conocimiento contemporáneo da para resolver eso y más, pero sencillamente ha sido omitido. Tan solo te doy un dato interesante: que ninguno de los alcaldes en la Bahía de Banderas siquiera mencionó algo relacionado con el ambiente y específicamente con este tema del agua. Quedó muy pobre y desprotegido este tema. Y comenzaré tan solo por decirte unos aspectos que son irrevocables y son muy relevantes. Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas no tienen depósitos naturales, solamente cuenta con los ríos, y varios de ellos han estado siendo aprovechados. El Ameca es el principal, y los otros cauces que están en las cercanías de las áreas urbanas han sido también utilizados, muchos de ellos de forma clandestina e ilegal, y algunos otros están siendo apropiados desde la parte alta por compañías particulares para beneficio propio. Entonces, ¿qué sucede con eso? El agua está mal distribuida, está mal aprovechada, y tenemos picos tan extraordinarios como estos que acabamos de ver, que hay hasta inundaciones y desastres causados por las corrientes y por los cauces desbordados, o situaciones en las que falta muchísimo ese líquido para necesidades fundamentales. Entonces son asimetrías, y eso lo único que indica es que es una mala administración de un bien formidable, que es un bien nacional, no es un bien particular, es un bien nacional que debería de estar al alcance de todos los bahiabanderenses, a todos los que vivimos aquí, pero no es así.
Oye, Rafa, mencionas algo que de repente es preocupante, que cada vez tenemos las personas comunes, las personas normales, menos acceso al agua, y no me refiero nada más al agua potable que nos llega a casa, sino a los ríos y a los mares. En la parte del mar, casi la mayoría, a diferencia de otros lugares, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, quienes son dueños de esa parte, o al menos de la parte junto a la playa, las privatizan. Y lo mismo pasa en los ríos, parece que están comprando a propósito propiedades junto a los ríos para que el agua les llegue directamente, ¿no?
Sí, en efecto, esa es una tendencia no solamente regional, sino nacional. Los visionarios y personas que tienen el poder económico se han ido apropiando paulatinamente de los cauces aledaños y eventualmente convierten en privado un acceso y luego eso se traduce en restricciones para la ciudadanía en general. En otros tiempos, los vallartenses hablan con mucho orgullo de que podían llegar a cauces y arroyos de agua cristalina limpísima, podían pasar los días de campo, podían pescar toda clase de langostinos y peces de agua dulce, y ahora eso ha desaparecido, solamente queda en la memoria. Y son instrumentos legales, pero incorrectos, porque una cosa es ampararse a través de un procedimiento que está avalado por la ley, pero otra cosa muy distinta es que ese procedimiento no considera las cuestiones sociales y eventualmente tiene repercusiones terribles en contra de los ciudadanos comunes. Y tal como tú lo dices, eso repercute de diversas formas. La diversión y el goce natural es una, pero eventualmente esto se va a agravar cada vez peor, porque estamos ante una realidad terrible en el que no solamente será eso, sino que además habrá escasez de agua, habrá escasez por infiltración. Las inundaciones que vemos es a causa de la deforestación y a causa de la remoción de la cubierta que protege el suelo. Entonces hay una velocidad de los cauces que se precipita de manera espontánea hacia el mar. No hay la infiltración suficiente, los mantos acuíferos cada vez son más limitados y se están drenando a gran velocidad. Ya el río Ameca no da lo suficiente en su recarga, y entonces eso va a ser cada vez peor, porque lo que estamos viendo es de las inundaciones. Es un efecto catastrófico que eventualmente se va a todavía agravar más, e indica que no hay recarga de los acuíferos.
Sí, es un tema que de repente nos llama mucho la atención porque no había sucedido. Y hablando precisamente de recarga de acuíferos, algo de lo que me he estado dando cuenta a últimas fechas, Rafa, y no sé si tú también lo has notado, es que, por ejemplo, en zonas como Versalles, en la colonia Versalles, donde se ha desatado una fiebre inmobiliaria de construir departamentos, hoy en día es una zona de prácticamente de aguas negras cuando llueve y cuando no llueve, pero también una zona donde han excavado tanto porque quizás no lo previeron o la autoridad no tenía un estudio en el cual se determinara cuánta agua había, pero están escarbando y están saliendo chorros de agua. Esa agua se está literalmente desperdiciando, yendo al mar, inundando, pero también mezclando con aguas negras. Son temas que hace falta que se analicen en cuanto por expertos.
Sí, definitivamente es conveniente, entre otras cosas, la misma agenda lo prevé, que se debe de crear un grupo de conocedores, no solamente las autoridades. La autoridad tiene la obligación de velar por los patrimonios, por la certidumbre y por la seguridad de los ciudadanos, pero las decisiones deben de ser, es una exigencia contemporánea, esas decisiones deben de ser vincadas en un conocimiento y en la opinión de personal calificado que por su experiencia y su calidad puede orientar una decisión en favor de la conservación del recurso y de la utilización de largo plazo. No es malo que se utilice un recurso, es malo que se agote, que se desperdicie y que cause estas gravísimas pérdidas en economía y hasta en vidas humanas aquí en la Bahía de Banderas, como lo vimos recientemente.
Así es. Rafa, dame un minuto para hacer una pausa y continuamos platicando con más acerca de este tema aquí en De Genios, Poetas y Locos.
Súper.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con el doctor Rafael Guzmán Mejía, con quien estamos hablando acerca de la Agenda Ambiental 21, un documento importante que es más que necesario que la autoridad municipal, particularmente la entrante, la que ya salió, pues ya la perdimos, pero la entrante que pudiera tener esa sensibilidad, tener esos oídos abiertos para escuchar a los científicos, a quienes saben del tema, para prevenir o de alguna manera corregir las situaciones que se están viviendo. Y bueno, Rafa, había un tema que me llamó mucho la atención dentro de lo que es esta agenda ambiental, y es, hablabas hace un momento acerca en el tema de la explotación de los recursos. Y continuando con el tema del agua, en los ríos lo que he observado es una, pues parece que es una sobreexplotación de grava y arena. Y yo soy un asiduo visitante del río Pitillal en la última parte hacia el mar. Y en los últimos años he notado cómo ha cambiado de tener un lecho con rocas, tradicional de rocas redonditas, moldeadas precisamente por el agua del río, a convertirse en verdaderos, pues vamos a llamarle así, minas de arena, como pequeñas dunas en donde ya lo que menos hay son piedras. ¿Este es un fenómeno natural o es un fenómeno provocado por la sobreexplotación? ¿O a qué se debe?
Sí, mira, la industria de la extracción de materiales está tipificada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y así se le llama extracción de materiales. Y los ríos son fuente de riqueza extraordinaria en el río Ameca y en varios de los cauces que son de aquí de la bahía, que son accesibles por carretera, y donde no hay brechas, ha habido explotación por varias décadas de arena, de grava y de piedra, que son materiales que alguien podría decir, pues una piedra, ¿qué tanto puede valer? Bueno, tienen un valor que ha enriquecido a compañías que lo han hecho a través del tiempo, que tienen maquinaria pesada, que tienen camiones, que tienen personal, que tienen toda una infraestructura creada y lo hacen de manera permanente, y podría apostarse que lo hacen legalmente. No creo que lo hagan de manera clandestina. Habrá algunas explotaciones menores que sí sean clandestinas, pero en lo general Hay concesiones y hay y hay permisos legalmente constituidos, y eso es parte de lo que yo decía hace un rato. Pueden estar legalmente, pero es incorrecto eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, eso propicia, es parte responsabilidad directa de la de la escorrentía, del aumento en la velocidad de circulación del agua de las partes altas hacia el mar, y se lleva consigo gran cantidad de materia que debería de ser redistribuida en las orillas, de materia fértil. Hay erosión y hay pérdida también de organismos, de peces y crustáceos, insectos y otros que son asociados al río. Y en efecto, podemos hacer un muestreo en un río que no ha sido explotado, y la diferencia en el hecho va a ser muy grande. En uno vamos a tener lo que se llaman en geología cantos rodados, que son piedras, tú lo acabas de describir muy bien, pequeñas y redondas de varios tamaños, y en otra pues ya se acabó todo. Lo que se ha hecho en el río Pitirial, por citar el ejemplo más próximo que recuerdo, que para desasolvar y que para sabe qué, argumentos muy increíbles y muy descabellados, fue para extraer ese material. Ahí andaban los camiones cargando, y era una acción legal.
Así es, y fíjate que en estos días he estado yendo a caminar allá en la ribera del río Pitillal, y ahora que me doy cuenta, se hizo de supuesto desasolve antes de las lluvias fuertes. Después de las lluvias fuertes, evidentemente bajó el agua, pero me di cuenta que sí, corre más rápido el agua, pero también está socavando más rápido las orillas, y amplió de una manera exagerada el cauce, y ahora lo que se suponía se iba a arreglar, ahora acercó, ese socavamiento que se dio por las aguas, está acercándose peligrosamente a muchas construcciones, edificaciones que están cerca de los ríos, y que antes, bueno, de alguna manera se protegían con los árboles y con todo eso que supuestamente iba a estorbar la bajada del río.
Sí, ese tipo de acciones no son recomendables, porque si se modifica un drenaje natural que ha sido diseñado a través de miles de años y se convierte en algo diferente, tenemos un impacto negativo muy terrible, una afectación ecológica, y se altera el comportamiento natural del río y se le da rienda suelta a que haga toda clase de daños. Además, lo acabas de mencionar acertadamente, y qué bueno que andas por allá, toma fotografías cada vez que vayas, puedes ser histórica, y eventualmente se puede desbordarse. Aun cuando no hubiera avenidas fuertes, no quiere decir que estamos salvados, quiere decir que hay que poner atención y aprender de los errores y tomar medidas preventivas para el futuro. Yo me niego a aceptar que no hay soluciones, que las calles de Vallarta se convierten en ríos, y que dicen es que así debe de ser, lo he escuchado de autoridades. Esto es que todos los años pasa así durante varias décadas, pero me niego a creer que no hay soluciones.
De ahí la importancia de tener bien revisada esta agenda ambiental 21, pues que ha sido diseñada, precisamente pensada para esta zona, y que tiene muchos elementos, no tanto ilustrativos de la situación en la que se encuentran todas las áreas, no nada más el río, sino también paisajes, playas, etcétera, sino que también da algunas soluciones y propuestas que son importantes e interesantes de aplicarse, porque si de alguna manera durante las últimas administraciones las cosas no se han hecho bien o no como deberían ser, pues hay la posibilidad de remediar lo que se ha hecho o lo que tenemos todavía enfrente, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la esperanza, de que haya sensibilidad, y a mí me entusiasma mucho que la ciudadanía ya no es la misma de hace algunos años. Ahora la ciudadanía está tomando una conciencia proactiva, no nada más pasiva y de hablar y de decir y de despotricar y de descalificar. Están los ciudadanos organizándose y creo que la verdadera esperanza reside en que la ciudadanía asuma un rol en un vacío, que es un vacío gigante, y que eso lo deberemos ver en las próximas semanas, meses y algunos años en este horizonte de tiempo breve, no largo, breve.
Claro, y hay muchos temas. Está viendo esta agenda ambiental que se realizó, y hay otros temas, por ejemplo, el de la basura, que también es un tema importante sobre cómo trabajar en ella, cómo evitar que contaminemos tanto, porque también es otro tema que está en la agenda. Pero sobre todo hay una parte en la cual se menciona que si el Edén existe, Puerto Vallarta es el paraíso, y que podríamos mantenerlo, si no es que mejorarlo.
Sí, y yo creo que estamos en una posición geográfica. Yo defendería esto que está ahí escrito, yo lo dije y lo dije con conocimientos de causa. Estamos en una posición geográfica y lo que tenemos aquí no es aleatorio, es el resultado de interacciones físicas y naturales. Primeramente la posición con respecto al Ecuador, segundo la convergencia de dos corrientes marinas, una que viene de norte a sur y que llega a Cabo Corrientes y se encuentra con otra que viene de sur a norte, y precisamente ahí en Cabo Corrientes, que los antiguos navegantes le llamaron Cabo de Corrientes cuando pasaron por ahí, se dirige esos dos volúmenes de agua de varios miles de kilómetros cúbicos, se dirige hacia Hawái, pero en su paso deja aquí en la Bahía de Banderas humedad y una temperatura especialísima con gran cantidad de diversidad biológica, no solamente marina, sino terrestre, a causa de ese fenómeno. Y hay otras cosas, bueno, por ejemplo, aquí en el río Ameca es el parteaguas de dos grandes sistemas biogeográficos, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del Sur. Ahí precisamente nace, y es responsabilidad de esa posición geográfica y de las corrientes marinas. Entonces, es un paraíso tropical que nos heredó la madre naturaleza y que le estamos partiendo su mandarina en gajos.
Eso estoy totalmente de acuerdo, pero aparte de eso, hay un tema más que me llama mucho la atención y que también hemos tratado aquí en el programa, y se trata de la fauna, vamos a llamarle casera, felinos, canes, cuya presencia, aunque las personas no lo crean, también tienen efectos muy nocivos para el entorno natural. Ahí tenemos la isla del río Quale o un montón de lugares donde los gatos, por ejemplo, que son depredadores naturales, hacen trizas con ardillas, con serpientes, con iguanas pequeñas, o en el caso pues también de los canes, que pues mucha gente no tiene el cuidado de limpiar sus heces, pero que también contaminan y que también contagian otros animales silvestres que están expuestos a esto.
Sí, no es un tema de menor importancia. Para mí tiene grandísima relevancia y no se ha abordado de manera seria. Hay grupos ambientalistas que se han asomado, pero hace falta un poco más de empuje para tener un plan de manejo de mascotas ferales, gatos y perros, y tener planes de saneamiento. Los perros son transmisores de virus, que cuando hacen sus necesidades en las playas pueden contaminar a las personas que andan descalzos si no hay el cuidado, y son enfermedades graves. No es invento, está conocido y está bien identificado los factores que propician eso. Entonces ahí hay que tener mucha atención y implementar un programa que ayude al manejo. No es imposible, se requiere un plan de manejo.
Claro, y mucha conciencia de las personas que son amantes de los animales, porque de veras, con todo respeto, muchos animalistas, más que ayudar, de repente empeoran la situación. De todos modos, Rafa, es un tema largo, amplio, del cual vamos a darle un espacio aquí en De Genios, Poetas y Locos para que hablemos cada semana, aunque sea 5 minutos, sobre una condición, y esa condición podamos transmitirla para que se genere esta toma de conciencia entre el público, pero también para que alguna autoridad, la autoridad municipal particularmente, pues ponga atención, escuche y también lea y atienda esta Agenda Ambiental 21, que es de suma importancia para que todos mantengamos esta calidad de vida que tenemos y que desafortunadamente poco a poco estamos perdiendo aquí en Puerto Vallarta.
Solamente algo ultra breve, el nombre de 21 no es por el año en el que estamos, sino es por el siglo 21 y es un programa, esta es la segunda o tercera intento en México, que responde a una convocatoria a muy alto nivel de la UNESCO y que México forma parte de ese acuerdo. Y le llamaron Agenda 21 por la cumbre de la Tierra y va a tener vigencia por un siglo.
Así es, mi estimado Rafael. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estos minutos y estamos al pendiente para seguir platicando sobre estos temas de suma importancia para todos los que habitamos aquí en la Bahía de Banderas.
Gracias por considerarme. Te mando un abrazo.
Quedamos pendientes. Gracias, Rafa.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Muy bien, estamos en la recta final de este programa y es momento de escuchar la cápsula animalera con nuestros amigos de Sociedad Animal. En esta ocasión, Manuel Zapata reflexionará sobre los animales callejeros. Adelante, Manuel.
Hola amigos, buenas tardes. Una vez más, Manuel Zapata de Sociedad Animal. Y en esta ocasión no les hablaré de un tema de moda, sino de una reflexión personal. Hace unas noches, sentado con una taza de café en la mano, pensaba en la cantidad de animales en situación de calle que existen en este mundo. También pensaba en el número de ellos que han pasado por mi casa durante estos últimos 40 años. Lo cierto es que ya perdí la cuenta. Me preguntaba qué porcentaje de la población mundial hemos sido home foster o casa puente y qué porcentaje de los humanos estamos locos. Y esto lo digo porque cuando piensas en causas, lo primero que pensamos es los niños de la calle, los ancianos, los damnificados de un país u otro, las mujeres violentadas, los niños abandonados, y podría poner una lista enorme de causas. Pero ¿quién ha sido la voz de esos seres que no la tienen? Y no me refiero solamente a perros y gatos, que hay de los delfines, de las ballenas, de los pandas, de los koalas, de los campos verdes, de los bosques y de muchas otras cosas. Sin embargo, todos los que cometemos el error, entre comillas, de dedicarnos a esto, somos juzgados como dementes, porque somos simples animales. Lo interesante sería saber si tú, el que me estás escuchando, se ha dado la oportunidad de tener un animal de compañía y ha sentido el amor que de ellos emana, o ha visto esos ojos de agradecimiento y sobre todo de tristeza cuando los encontramos en situación de calle o en algún refugio a la espera de la muerte. Si no lo has hecho, te invito a que descubras el mundo de nosotros los locos y pienses que no hay perros en la calle porque ellos lo hayan decidido así, sino porque nosotros hemos sido responsables, o más bien, debiese decir irresponsables, y los hemos dejado a merced del hambre, de la lluvia, del sol y finalmente de la muerte, porque un carro los atropella o simplemente porque mueren de alguna enfermedad. Debiese decir que antes de pensar en comprar un animal de compañía, pienses en todos aquellos que se encuentran en la calle buscando una familia o en un refugio pasando frío y sin amor. Aprendamos a ver a través de los ojos de nuestras mascotas y démosle el amor que ellos necesitan. Por último, te haría la invitación a que asistieras a la esterilización masiva que se llevará a cabo los siguientes 13 y 14 de noviembre en el Deportivo La Lija. Me despido. Recuerden, mi nombre es Manuel Zapata de Sociedad Animal.
Ahora vamos a escuchar a nuestro buen amigo Armando Rubio, quien nos va a platicar acerca de una actividad por demás relajante y la cual podemos disfrutar aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, prácticamente en cualquier lugar donde te coloques. Me refiero a la observación de aves. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tenga usted. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la avifauna en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, por supuesto. Bien, pues, usted sabe, tenemos montañas de un lado, tenemos ríos de un lado, ríos del otro y mar en otro lado, y también esteros. Pues bien, en todos estos hábitats existen aves. Aves que viven aquí, residentes, como también aves migratorias que pueden ser observadas a partir de octubre a marzo. Y pues realmente es una actividad el observar las aves tan relajante que yo se las recomiendo. En serio, ¿quiere ver aves? Simplemente voltee por las mañanas hacia donde hay mucho arbolado y ahí los va a ver. Ahora que si quiere observar más detenidamente algunas especies padrísimas que existen aquí, aunque vienen aquí de visita, váyase a la ribera del río Pitillal, recórralo por todo lo que es el parque lineal y va a encontrar aves, pues acuáticas, aves de hermosos colores. En serio que tenemos aquí unas especies con unos colores vistosísimos, como el siete colores, el mariposa o colorín. También tenemos loros, tenemos guacamayas, tenemos trogones, que son también de diferentes colores. Pues bueno, todas las aves, el simple hecho de ser aves, son hermosas, a mi punto de vista. Busquen en las redes sociales algunos artículos que ya están publicados acerca de la avifauna que habitan aquí en Bahía de Banderas, y yo le invito, cómprese o lleve sus binoculares y, bueno, póngase a observar aves. Busca una aplicación que se llama Merlin, así búscala tal cual, Merlin, y ahí es fácil identificar las aves, nombre científico, nombre común, y usted nomás va poniendo de qué color, de qué tamaño, dónde lo vio, y esta base de datos le va a decir cuáles son, y en ese listado usted lo escoge, y pues bueno, ya puede decir, yo la observé aquí. Y se guarda en una memoria, se va para la red, y ahí usted puede estar viendo infinidad de aves. Yo le invito a que observe las aves. No es una nueva actividad, es una actividad que ya se lleva desde hace tiempo, pero en serio, bastante relajante, bastante provechosa. Y no olvide su cámara fotográfica.
Hasta ahí la participación de Armando Rubio, y ahora quiero presentarte y darle la bienvenida a un extraordinario amigo. Él es Jorge Batis Orozco, escritor y periodista, a quien tengo muchos años de conocer y quien va a empezar a compartir con nosotros algo de lo que él en verdad sabe. Es, aparte de, obviamente, del periodismo y los deportes, de libros. Y en esta ocasión nos va a hablar acerca de una novela muy interesante que me platicó en un encuentro que tuvimos recientemente, que se llama Amado Monstruo. Adelante, Jorge.
Un saludo al auditorio. Hoy quiero recomendarles una obra que me dejó muy emocionado, que me hizo pasar momentos de mucho placer. Se trata nada menos de la novela Amado Monstruo, del escritor español Javier Tomeo. Javier Tomeo salta con fluidez del esperpento al horror. En esta novela se registra la insólita conversación de dos personajes aparentemente muy dispares, de los que se descubre a lo largo de escaramuzas verbales un vínculo común: la obsesión por una madre posesiva. Uno de ellos, Antonio, comete a los 30 años su primer acto de rebeldía y, desafiando a su madre, que lo tiene prácticamente secuestrado, acude a una entrevista para solicitar el puesto de seguridad en un banco. El otro personaje, Kruger, es un jefe de personal inicialmente impasible. Lo somete a un estricto interrogatorio para averiguar su capacidad para disparar un arma de fuego. Pero en el curso de la conversación se filtra un abominable secreto. Esta obra cómica, hiperrealista, es un relato dialogado que nos dejará una huella, nos sacudirá hasta el final, en donde ocurrirá lo inesperado. No se pierdan este escritor español, poco leído, pero de gran calidad narrativa. Abogado y criminalista de profesión, Javier Tomeo es una de las grandes revelaciones contemporáneas. Pueden adquirir este libro en su librería Hojas del Bosque, que en este momento se maneja de una manera itinerante. Para informes, comuníquense con Jorge Batis, escritor y periodista, al teléfono 322-127-3397. Hasta muy pronto.
Es momento de la música en el cine. Hoy vamos a platicar acerca de la película Bilitis, misma que cuenta la historia de Blites, una dulce e inocente joven, quien pasará sus vacaciones con Melissa y su marido Pierre, amigos íntimos de la familia. Pronto, ella se dará cuenta que Melissa es infiel a su marido, entrando en el juego de ella, conduciéndola a algo más que una simple amistad. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo, es momento de despedirnos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y si quieres volver a escuchar este programa, acude a udgtv/podcast/genios-poetas-locos. Ahí podrás descargar este y otros programas en tu dispositivo electrónico móvil para hacerte compañía mientras realizas tus actividades sin interrupción en donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y también gracias a Susana Mendoza Carreño en la Dirección General de Radio Universidad, a Chepe Gómez en la producción y al generoso George Q en la realización de este programa. Te dejo con la extraordinaria programación de Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.